Bueno, y tenemos el gusto de presentar esta mañana al doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es especialista en residuos sólidos. Él es doctor en antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, además profesor investigador del CSIS Occidente. Doctor, como siempre, es un placer, sobre todo cuando estamos viviendo un momento crítico en la zona metropolitana de Guadalajara por el manejo de la basura y además la inminente cancelación del contrato concesión de la empresa Capsa Eagle, tanto en Guadalajara como en el municipio de Tonalá. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Linda, y un saludo a nuestro auditorio.
Le agradecemos mucho la comunicación. Platíquenos cómo ve el panorama de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara con este antecedente que ya mencionaba, la finalización de la concesión a la empresa Capsa Eagle.
Bueno, creo que la empresa está tomando alguna represalia contra los ayuntamientos en anticipación de la cancelación de los contratos que ya han hablado los presidentes municipales de Guadalajara y de Tonalá, que serían los primeros en cerrar las concesiones cuando lleguen a su término. Y lo que ha hecho Capsa es retirar camiones de recolección y bajar el ritmo de recolección en general. Los medios de comunicación han estado reportando en algunos casos, por ejemplo en Guadalajara, que del 40% de la basura se queda sin recolectar. Esto equivale pues a más de 500 toneladas diarias. Hoy en la mañana se reportaba que en Miravalle, que de estar pasando tres veces por semana el camión recolector, ahora solamente pasa un camión una vez por semana. Entonces esto causa muchísimos problemas a las personas, y las personas pues a quienes reclaman es principalmente a los funcionarios, ¿verdad? Porque a los empresarios y a los gerentes de Capsa pues nadie los conoce, pero sin embargo pues ellos están causando este problema de una manera explícita para poner a los ayuntamientos contra la pared y tratar de negociar la renovación de su contrato por otros 20 años.
Y bueno, tiene toda la razón cuando dice que nadie los conoce. Ellos están operando y manejando la basura desde 1994, prácticamente en la administración de César Coll. Pero ha sido tan deficiente el servicio en las últimas fechas que los ayuntamientos dijeron ya basta y se le retira el contrato. La pregunta, doctor, es ¿qué les corresponde hacer a los ayuntamientos? ¿Cómo van a garantizar el servicio a la población?
Ese es el gran dilema, porque cuando se hizo la concesión en el 94, entregaron los camiones, el personal cambió de patrón y los ayuntamientos se quedaron sin la infraestructura y sin el personal suficiente para realizar esta labor, que es una labor titánica, el tener 400 camiones operando cada día, hablando del municipio de Guadalajara, y unos 1.200 empleados en esos camiones. Pues no es fácil de conseguir de un día para otro, ¿verdad? Pero creo que los ayuntamientos se están preparando, no han dicho todavía o no se ha reportado todavía cuáles son los preparativos. El gobernador Pablo Lemus, cuando estaba en Guadalajara hace unos meses, decía que ya estaban empezando a comprar camiones, a adquirir una flotilla de camiones. Si esto es cierto, pues entonces Guadalajara podrá tener y podrá dar el paso. Habría que ver qué va a pasar con Tonalá, si Tonalá está preparado. Por otra parte, pues el Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, ha albergado la idea de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, que podría ser una agencia intermunicipal. Si es así, pues se pueden conjuntar recursos del gobierno del estado y de los municipios para poder hacer frente a esta necesidad de parque vehicular y de contratación de empleados.
La sustitución de Capsa, doctor, tendría que ser entonces un esfuerzo metropolitano, es decir, tendríamos finalmente que conseguir dos cosas: sí que desaparezca, pues que salga la empresa del sistema de servicio de recolección, pero que los ayuntamientos, independientemente de su partido, lleguen a acuerdos, ¿no? Es decir, no dejar fuera a los que no son, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, por decirlo.
Sí, perfecto, sí, exactamente, Víctor. En otras áreas de regiones del estado, en el interior del estado, por ejemplo, en la zona Valles, está el sistema intermunicipal la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, que apoya a los municipios, sea cual sea su color, en cuestiones ambientales, entre ellos a planear y operar mejor el manejo de los residuos sólidos urbanos. Los sistemas intermunicipales son organismos públicos descentralizados que han incorporado a 10, 12 ayuntamientos, dependiendo de la región, para promover una mejor un mejor manejo de los residuos, y eso se concreta con lo que se llama un sistema intermunicipal de manejo de residuos, o SIMARS, donde este organismo lleva a cabo la operación de la recolección, el transporte, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos.
Ahora, doctor, terminada la concesión, los ayuntamientos, ¿qué le pueden exigir a la empresa? Y voy a lo siguiente, ¿cuál es la situación de los vertederos? Por ejemplo, Matatlán, Los Laureles, que ya cerraron, pero usted decía hace algunos días que podrían seguir contaminando hasta por 50 años.
Sí, la empresa le ganó la partida con, siempre la empresa se caracterizó por impulsar la corrupción. Desde el principio, en realidad no empezó con Cole, empezó una administración anterior, en los últimos días de la administración previa al ingeniero Cole, fue cuando uno de los presidentes dio esa concesión, y esas concesiones se dan en los últimos días, y el presidente firmante pues recibe una cantidad interesante de recursos, de dinero. Entonces, lo que pasó en estos dos sitios fue que de manera irregular, los presidentes municipales a cargo en su momento aceptaron que CAPSA les regresara a los sitios, porque los sitios son de los ayuntamientos, se les regresara el comodato y se deshiciera de la responsabilidad de la rehabilitación de los sitios. Entonces CAPSA ya se liberó con la complicidad de Petersen, en su caso con Matatlán, y de no sé si fue de Lemus, en la última gestión en Los Laureles, ¿verdad? Entonces hubo una aceptación de que CAPSA ya había cumplido, los documentos ya están firmados, entonces ya la empresa ya se lavó las manos. Ya les ganó a los ayuntamientos. Entonces el problema, como muchas veces sucede en este tipo de concesiones, las ganancias son de la empresa y los problemas son de los ayuntamientos y de la sociedad, que es la que sufre por la contaminación. En el caso de Matatlán, por ejemplo, este gran fraccionamiento que antes se llamaba Urbiquinta y ahora se llama Paseos de Santiago, donde habitan más de 10.000 familias, tienen un gran problema de contaminación, de fauna nociva, que sufren por estar a escasos 100, 200, 500 metros del sitio de disposición final. Ese es un gran problema.
Doctor, ¿tendría que cambiar también el modelo para que no estemos repitiendo los mismos errores del pasado? Digo, hoy se sigue recolectando la basura, se basa en tierra, se cubre con estas capas, y luego se busca que la naturaleza haga lo propio. Pero, ¿qué se necesita para hacerlo más eficiente? Y lo pregunto porque en Tala, por ejemplo, cuando se quiso hacer recientemente el nuevo vertedero, la gente se opuso. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nadie queremos la basura en nuestro hogar, pero no hay dónde ponerla?
Sí, ese es un problema. En general es un problema mundial, ¿no? Que en Estados Unidos le llaman not in my backyard, no lo pongas en mi patio trasero, no lo pongas cerca de mi casa, ¿no? La solución es reducir de forma drástica el entierro de los residuos, ya que estamos enterrando recursos, ¿no? El 50%, 53% de los residuos son materia orgánica que podría ser sujeta a compostaje, que es un mejorador de suelos, que puede servir para áreas verdes, para la agricultura también. Y de los demás residuos, alrededor del 20-25%, hablando de plásticos, metales, madera, papel, cartón, vidrio, podrían ser reciclados propiamente. Pero para eso necesitamos un programa real de separación de residuos, no los puntos limpios ni ningún otro programa de los que han sacado que no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? La separación de residuos en la fuente, es decir, en el momento de la recolección, de acuerdo a lo que marcaba aquella norma de la NAE 007 del 2008, que está vigente pero que no se cumple, debemos separar los residuos en una separación primaria, que sería lo inicial. La separación primaria es orgánico, inorgánico y sanitario, y de ahí pasar a separaciones secundarias, donde separamos por tipos de vidrio, por colores de vidrio, por tipos de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad en separar, Ahorita muchos ciudadanos lo hacen, pero ven con desencanto que cuando llega el camión recolector, pues todo se revuelve. En los sitios de disposición final, pues hay grupos de tenedores que aprovechan y que hacen una separación, pero la forma que lo hacen, pues llega hasta cierto punto, tiene un techo que no supera el 10% de los residuos. Entonces necesitamos nuevas metodologías que ya están vigentes en otras partes del mundo y muy probadas para poder separar los residuos y que menos del 20% de los residuos sean enterrados. De esta manera podemos prolongar la vida útil de muchos sitios de disposición final y pasar a una etapa donde estaremos haciendo la gestión integral de los residuos. Ahorita, pues, los principales problemas de disposición es la Cajilota en Tlajumulco, que de ser un sitio de transferencia de residuos, pues de la noche a la mañana se convirtió en un tiradero, pues les llaman tiraderos clandestinos, pero en realidad pues son sitios ilegales que han sido permitidos por las autoridades por el apoyo que el gobernador, la oficina del gobernador le prestó a CAPSA Eagle durante los últimos años.
Uh-huh. Ahora, doctor, no sé si tuviese alguna recomendación para las autoridades entrantes, tanto la municipal como la estatal, respecto al manejo de la basura y también para los ciudadanos. Entiendo el desencanto de que el camión recolector revuelva los desperdicios. Sin embargo, deberíamos ser lo suficientemente responsables para, al margen de esto, desde la casa, pues separar la basura.
Debemos seguir separando la basura y exigir. O sea, no solamente separar la basura y entregarla, exigir, no al camión recolector, porque pues los empleados del camión recolector hacen lo que les ordenan sus jefes, ¿verdad? Exigir a las autoridades, al presidente municipal, al director de aseo público, al director de ecología de cada municipio, exigirles que la separación sea una realidad y que el aprovechamiento de los residuos también sea un proceso que se lleve en cada uno de los municipios. Y por otra parte, pues impulsar la Agencia Metropolitana de Residuos a través del IMEPLAN, que deberá empezar a funcionar el próximo año, y poco a poco integrar primero con dos municipios, quizás Guadalajara y Tonalá, y luego ir integrando a los demás municipios. Hay algunos municipios que tienen concesiones, otros que no la tienen, entonces poco a poco ir abarcando la totalidad de los municipios del área metropolitana de Guadalajara para que estén integrados en un modelo de gestión que sea razonable, que dé un buen servicio a los usuarios y que no genere contaminación.
Sí. Doctor, ¿podría el reciclaje ordenado de la basura duplicar el costo de operación para los ayuntamientos si esto se hace en cargo del sistema de recolección de basura? ¿O podría ser incluso sustentable? Es decir, con lo que se pudiera recuperar, ¿sería necesario que le sigan invirtiendo recurso público? Es decir, ¿qué impacto tendría el que tuviéramos ahora sí una recolección ordenada, como sería el ideal en esta ciudad?
El costo de separar, o sea, cuando se separan los residuos, uh-huh, se requiere otra infraestructura. Okay. Entonces sí se requieren inversiones nuevas y puede haber costos un poco más elevados. De la venta del material separado para el reciclaje se puede obtener, pero es realmente una cantidad menor o un porcentaje menor a lo que se requiere. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la basura se entierra, empieza un ciclo de degradación, de contaminación en nuestro alrededor. Y digo nuestro alrededor porque los basureros están ubicados en el perímetro de la ciudad, ¿no? Entonces, la basura cuando está enterrada, hablando de Matatlán o los Laureles, genera emisiones al ambiente, que son emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, y que contribuyen a deteriorar la calidad del aire que respiramos, y los jugos de la basura, que son los lixiviados, inciden y muchas veces contaminan las fuentes de aguas que tenemos disponibles. Esas fuentes de agua cada vez van a ser más escasas, las fuentes de agua limpia. Entonces, estamos invirtiendo también en nuestro futuro. O sea, si aumentamos el nivel de seguridad en el manejo de los residuos, estamos apostando a un mejor futuro. y eso lo debemos tener en cuenta. No solamente son las cuentas de lo que pasa hoy, de lo que pasa este mes, sino de lo que estamos dejando de herencia al ambiente para las próximas generaciones, también para nosotros, porque el problema del agua está avanzando a un ritmo bastante rápido y nuestra generación va a empezar a sufrir por la escasez de agua y sobre todo la escasez de agua limpia, ¿no?
Sí. Hace algunos días el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunciaba que la empresa Capsa Eagle pretendía dejarle la plantilla de trabajadores y que el ayuntamiento se hiciera cargo incluso de su antigüedad. Son las presiones que usted mencionaba al principio de la entrevista. Y yo, por último, le preguntaría a manera de conclusión, doctor Bernache, si está justificada la cancelación del contrato concesión de la empresa Capsa Eagle o esto es un asunto político.
No, está más que justificada. La empresa Capsa Eagle nunca cumplió con muchos de los compromisos que establecieron los contratos y se defendió con un buen equipo de abogados que siempre estuvo a la defensiva, o un equipo de abogados muy bueno y agresivo que sometía a los ayuntamientos. Y lo sometía porque los contratos fueron hechos, fueron redactados principalmente por Capsa, no por los ayuntamientos, y esa redacción favorecía que en cualquier disputa o en cualquier demanda Capsa pudiera ganarle a los ayuntamientos, y lo ha estado haciendo desde que se le entregaron los contratos. La promoción de la corrupción a nivel municipal y a nivel estatal ha sido flagrante con Capsa, y la herencia que nos deja en los sitios de disposición final es imperdonable. Nos está dejando una herencia de contaminación que va a afectar a muchos niños y niñas en la zona metropolitana de Guadalajara, y digo a niños y niñas porque ellos son los que más sufren cuando viven alrededor de un basurero, por ejemplo, en Parques del Triunfo, en Tonalá, cerca del sitio de los Laureles. Los niños están sufriendo, los adultos están sufriendo enfermedades respiratorias de la piel, del estómago, y en general nos está dejando una herencia muy desagradable de contaminación que nos va a afectar y que incide en la calidad de nuestro medio ambiente.
Una propuesta de uno de nuestros radioescuchas es que se cobre mejor por basura generada casa por casa y que eso obligará al reciclaje de las personas al vender su material reciclado. ¿Es factible o no es viable que se cobre a los ciudadanos por la cantidad de basura que generan, doctor?
En muchos países del mundo se cobra. Es una decisión difícil para los políticos, ya que los usuarios o la ciudadanía no le gusta esto, pero podemos empezar con una cuota baja. Que se cargue en el predial, y es importante porque el gasto que se lleva, la operación de los residuos, el gasto para abrir un nuevo sitio de disposición final o para comprar infraestructura para el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos requiere recursos muy importantes. Entonces, el cobrar por la gestión de los residuos no es algo descabellado, pero se tiene, de hecho, la SEMADET hace unos 2-3 años hizo un modelo y sacó una propuesta que quedó en borrador sobre este tema. Habría que ver el tema con mucha delicadeza porque obviamente hay sectores de la población en pobreza y sería difícil no sería conveniente cargarles a ellos esta situación. Pero en general el cobro para clases medias y para las clases altas yo creo que sería algo importante. Sí, y debería hacerse.
No sé si quiera concluir con algo, doctor Bernache. Decirnos además al auditorio de la estación de las noticias dónde puede encontrar sus libros, los libros que ha manejado al respecto.
En general, si ustedes ingresan mi nombre en el buscador de Google, Gerardo Bernache Pérez, les van a arrojar muchos artículos y algunos de los libros que ya están disponibles de manera gratuita, por decirlo así, en internet, y los pueden descargar. Si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, puede mandarme un mensaje al correo electrónico gerardo.bernache@gmail.com y yo les puedo hacer llegar los libros de forma electrónica y algunos de los artículos que he publicado sobre el tema.
Bien, pues le agradecemos mucho la entrevista. Prometemos molestarle porque este problema y esta crisis de basura en la zona metropolitana de Guadalajara se va a complicar todavía más conforme se acerque la fecha de la cancelación del contrato concesión a Capsa Eagle. Doctor, ¿algo más?
No, es muy cierto lo que dices. El problema de la basura, de la recolección, se va a complicar en los próximos meses y tenemos que ser pacientes, ya que el problema no lo están causando propiamente los ayuntamientos, sino la empresa concesionaria, y esperemos que los ayuntamientos tengan un plan B para empezar a apoyar a la población también a que pueda disponer de manera apropiada de sus residuos.
Muy agradecidos por la conversación, doctor.
Muy bien, que tengan un buen día y un saludo a todo a su auditorio.
Muchísimas gracias, es el doctor Gerardo Bernache Pérez. Él es doctor en antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Ciencias, profesor investigador del CIESEAS Occidente, autor de por lo menos, bueno, más de 3 libros en este caso y algunas publicaciones técnicas, más de 65 publicaciones técnicas que usted puede consultar en internet. Muchas gracias por la conversación.